Emprendedurismo, innovación, management, palabras que uno escucha cada vez más entre empresarios, pero también entre estudiantes y también, ¿por qué no?, entre los propios trabajadores. Hoy vamos a profundizar más sobre estas palabras con Guillermo Sicardi, el director del Instituto de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Universidad de la Empresa, a quien probablemente hayan escuchado en sus columnas de Radio Rural o leído en las páginas de Semanario Búsqueda o escuchado acá mismo en las tertulias con Emiliano Cotelo en su momento. Sicardi se ha despachado con información sobre lo último en innovación, pero también reflexiona y va hasta el hueso sobre cosas como el asistencialismo estatal, la educación, los extranjeros haciendo negocios en nuestro país, entre otros temas. Recuerdo cuando estuvo el decano de la Facultad de Medicina, le trasladamos la columna que escribió Sicardi a propósito del Hospital de Clínicas. Él era el que proponía demoler el Hospital de Clínicas y construir uno de cero.
Claro, casi como una cuestión conceptual, ¿no?
Sí, casi que metafórica.
Sí.
Pero bueno, de tanto leer a Sicardi y leer sus columnas polémicas, dijimos, vamos a invitarlo y a charlar un poco, a polemizar, ¿por qué no?, con él. Bienvenido, ¿cómo anda?
Muchas gracias por la invitación.
¿Sicardi tiene un pasado político?
No. Militancia de los tiempos juveniles, no más.
¿Vinculado al Partido Colorado siempre?
Vinculado al Partido Colorado, yo en el año 79, yo estudié en el Elbio Fernández, hice el liceo en el Elbio Fernández y terminé en el año 80, ingresé a la facultad. Y era compañero de Francini Valle, que en ese entonces eran los directores del diario El Día. Y en mi casa no había ninguna militancia política en absoluto, totalmente apolítico, pero ahí con el tema del plebiscito del 80 por el sí y el no, que era con la dictadura militar, pretendía establecer una reforma constitucional que prácticamente se perpetuaba. Y allí descubrí al doctor Enrique Tarigo. Y la verdad que quedé fascinado con esa defensa del republicanismo, de la democracia, de una forma tan contundente. Además estaba entrando a la Facultad de Derecho. Y eso me llevó luego, bueno, a militar en los momentos donde todavía el movimiento estudiantil estaba proscripto. Después vino el año 82, las elecciones internas, y lo hicimos eso. Pero no pasó mucho más de esa participación.
Bien, ¿y el interés por la innovación cuándo arranca?
El interés por la innovación arranca, te diría, capaz que es algo más genético, ¿no? O sea, los seres humanos todos tenemos nuestros dos hemisferios, derecho e izquierdo, y las personas a veces tienen mayor vocación por una y otra. Y siempre fui un individuo creativo, innovador, nunca me gustó el statu quo. Y bueno, con el tiempo fuimos siempre procurando innovar y traer cosas nuevas. Siempre en los lugares que trabajé, siempre buscaba la manera de hacer las cosas mejor, más rápido, más barato, una forma distinta. Hasta que, bueno, al final, luego de hacer muchas cosas, le dimos forma con el ex decano Claudio Rama y con el actual rector de la UDE, y creamos este Instituto de Innovación a través de la UDE, con la idea básicamente de vincular la universidad con las empresas, ¿ah? A través incluso de ciertos mecanismos que permiten financiar proyectos de innovación y sobre todo traer un poco la cultura de la innovación a las cabezas uruguayas. Las cabezas muy conservadoras, muy temerosas del cambio, y creo que en un mundo, un país tan pequeño como el nuestro, con 3 millones de habitantes, un camino que tenemos es ese, ¿no? Ser diferentes por esas cualidades.
Votó a la calle Pobre, me imagino, ¿no? con el Vamos a Innovar.
Y aparte fue Vamos a Innovar, o sea que tenía como algún juego de sonido así más interesante.
Sí.
El innovar es un concepto por lo general siempre positivo, ¿no? Hablando de la calle Pou, él lo utilizó permanentemente en su campaña, ¿no? La innovación como algo que a priorísticamente significa algo positivo, que va a dar resultados, que te va a poner a la vanguardia. Si te pone a la vanguardia, te pone por delante de lo demás, y si te pone por delante de lo demás, eso significa que después eso va a redundar en un beneficio o en un dinamismo que, aplicado después a lo social, va a mejorar la calidad de vida o las oportunidades de las personas y de las sociedades. También existe la innovación negativa, es decir, en materia de innovación, el fracaso, el descuido de, no sé, pongámosle, del ambiente, de tradiciones, ¿no? O de rubros tradicionales que funcionan bien.
El tema es que la innovación tiene muchas facetas. Uno cuando piensa en innovación, piensa generalmente en innovación de productos. Sale un iPhone nuevo, sale un dron que vuela solo, sale la cámara web, el celular. Pero hay innovaciones en otros ámbitos. Hay innovaciones en los procesos, hay innovaciones en la forma de atender a los clientes, hay innovaciones en la forma de organizar una empresa internamente. Todo eso son innovaciones. Y sin ningún lugar a duda, la innovación es parte de la vida. Si no innovás, si no cambias en algo, te lleva a la corriente, porque en algo tenemos que adaptarnos a un mundo que siempre está en movimiento, es como el agua a un río, nunca te bañás en las mismas aguas, siempre hay una nueva. Entonces, hay cosas que evidentemente que están bien hechas y que mejor no hagan olas, no las muevas, pero algo siempre hay que estar cambiando, hay que tener una actitud dispuesta al cambio. Y ese es el gran desafío, de que esa cultura, ese deseo de cambiar y de innovar sea más aceptado.
¿Y si están dispuestas al cambio está la sociedad uruguaya?
Muy poco,
totalmente. Yo imagino a Sicardi agarrándose los pelos cuando le plantean, bueno, reformar algunos aspectos del Estado, del funcionamiento del Estado, ¿no? Porque uno se imagina que innovar equivale a flexibilidad, ¿no? De alguna forma, y de alguna forma se contrapone con cierta rigidez que existe en el Estado, ¿no? A nivel laboral. Entonces, capaz que de la innovación lentamente, capaz que no vamos yendo hacia un plano más ideológico. Quizás puede ser que la innovación esté vinculada a una cabeza más liberal, en contraposición a una cabeza más estatista, que es la del uruguayo, más buscando siempre una suerte de protector que lo cuida a lo largo de toda su vida. ¿Se puede hacer esa analogía? ¿Podemos llegar a Sicardi de la innovación al plano político e ideológico?
Yo te diría un escalón más arriba, que es un plano filosófico.
Filosófico.
Primero filosófico, es decir, tener ciertos principios y cómo te ves tú como individuo, cómo te miras frente al espejo. Hay gente que se mira frente al espejo y la imagen que le devuelve ese espejo es una imagen negativa, de poca confianza, personas que no se tienen confianza en sí mismos. Generalmente el que no se tiene confianza en sí mismo va a buscar el apoyo grupal, el apoyo gregario, sea en la tribu, sea en la sociedad, sea en la familia, en la empresa o en el Estado. ¿Tá? Aquellos individuos que se miran al espejo y ven que son capaces de llevar los desafíos adelante y se tienen confianza, esas personas están más dispuestas a recorrer un camino individual, a no apoyarse en otros, a trabajar colaborativamente, pero no hacerlo con una actitud de dependencia. Odio la palabra ser dependiente. Uh-huh. ¿Ah? Y es evidente que sí, ya yendo un escalón más abajo, luego que tú asumiste una posición existencial, valgo por mí mismo o no valgo y necesito valer en función de otros, ahí empezás a adoptar tus posturas ideológicas. Y es evidente que aquel individuo que tiene confianza en sí mismo se va a sentir más cómodo en una postura liberal, porque el liberalismo no es otra cosa que el intercambio voluntario de valor por valor, y no el intercambio de valor por favores o de valor por necesidad. Entonces, cuando el liberalismo se basa en la libertad y en la competencia, en la libre competencia, y quien se siente confiado en sí mismo no tiene miedo a competir sanamente. Por eso puede haber, sí, una definición filosófica y luego ideológica.
Ahí está. ¿Y el uruguayo tiene confianza en sí mismo?
No tiene. No. Y te voy a dar datos estadísticos para constatar esto, que no sea una opinión. Hay unos estudios que ha hecho Juan Carlos Dollenard de Interconsult, y después también los hizo Cifra con González, muy interesantes. Te voy a dar 4 o 5 datos que siempre los utilizo en las presentaciones. Primero, 75% de los uruguayos creen que cuando algo les va mal en la vida, desde perder un examen en el liceo hasta que te vaya mal en un negocio, la culpa la tiene el otro. O sea, se sacan la culpa afuera, 75%. El gran problema, cuando tú te sacás la culpa de encima, cuando querés quitar el fracaso de encima, también te quitas el éxito de encima. ¿Por qué funciona así? Porque no vinculás tu tener con tu hacer. Entonces, pasa con los chicos. Cuando el chiquilín viene del liceo y le fue mal en el escrito de geografía, siempre te dice que la culpa es del profesor. Pero cuando la semana siguiente le fue bien en el escrito de historia, no dice que es porque estudió, trabajó, se concentró, sino que dice que tuvo suerte. Entonces ahí, fíjate la posición existencial. Cuando me va bien, la suerte. Cuando me va mal, la culpa del otro. En el medio que queda, la nada. El individuo se ve como una nada. Es decir, que no, el destino y sus logros no están en virtud de sus acciones. Y si querés otro componente político de esto, o una frase política, que pague más el que tiene más, la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué tiene más el que tiene más? El que tiene más, sea dinero, sea amigos, sea conocimiento, es porque hizo más. el alumno que tiene más notas, que tiene 12 y el otro que tiene 5, es porque estudió más, trabajó más, se concentró más. Y el que hace más es porque es más. Es más emprendedor, es más arriesgado, es más deseoso de superarse.
Bueno, acá cualquiera le va a decir, no, pero no todos arrancan en igualdad de condiciones, ¿no?
Eso es una falacia y es una gran mentira, que lo único que nos ayuda es a justificar nuestros fracasos. Porque la igualdad de condiciones, ¿en qué? Materiales. Bien, entonces comparemos peras con peras y no peras con manzana. Es muy lindo decir, el pibe de Carrasco tiene más oportunidades que el del barrio Borro. Es verdad. Ahora, ¿oportunidades en qué? Económicas. Pero ¿qué pasa si el pibe de Carrasco, los padres están divorciados, le pegaban, nunca lo quisieron y no lo atendieron? Capaz que el del Borro, los padres lo adoran y lo quieren y le dan cuidado. Pero compará dos mellizos, compará dos hermanos mellizos criados en la misma casa. Yo conozco casos, uno que fue exitoso en el sentido no de tener solo dinero, sino haber constituido una familia, haber obtenido sus logros, y el otro fue un fracasado. Y sin embargo eran los dos mellizos, arrancaron en las mismas condiciones, dormían en el mismo cuarto y los vestían iguales. Entonces, no pasa solo por ahí. Evidentemente, hay que procurar disminuir ese hándicap, sin ningún lugar a duda, pero no solamente en los aspectos económicos y materiales.
Yo voy a cambiar el foco y voy a plantear la pregunta, ¿no?, en la desigualdad de oportunidades, ¿no?, o el punto de partida de oportunidades, vamos a decir, desiguales. Dije lo mismo, pero al revés. ¿Qué pasa con, por ejemplo, que el que tiene más, no tiene más en realidad por mérito propio? Tiene más por herencia, tiene más por acomodo, tiene más por clientelismo, tiene más porque dispone de ciertas herramientas que no son herramientas dentro de la libre competencia, sino que son herramientas que ha logrado a través de...
contactos, vamos a llamar, de clase.
Sí, yo qué sé, exacto. Ahí hay una distancia, ¿no?, de ver la libre competencia en su ideal.
Evidentemente, en toda sociedad vas a tener la campana de Gauss donde se distribuyen las personas por distintas características. Vas a tener individuos todos. El tango cambalache, ya lo decía, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doublé. Y lo fue en el siglo XX y lo va a haber siempre. El problema está cuando vos tenés esa campana que se pronuncia y se concentra en determinados extremos. Que haya un X% menor en los extremos no me molesta, siempre va a haber así, siempre va a haber tipos que lograron las cosas. No hay jugadores de fútbol que hicieron los goles con la mano, no hay otros que muerden y que son ídolos uruguayos y muerden los campeonatos. Pero no podemos llegar a la conclusión de que Luis Suárez vale 100 millones de dólares porque se ganó su lugar mordiendo. Lo mismo pasa en la vida. Cuando tú tenés las condiciones adecuadas, el clima adecuado y donde se fomenta la meritocracia, los que llegan, el 80, el 90%, son los que llegan por sus propios méritos y no los que llegan robando, estafando, robando o heredando. Uh-huh. Y te puedo asegurar que el que heredó, obviamente, va a llevar un...
No, asociados bien al Estado, ¿no?
Bueno, asociados al Estado, obviamente. En los países estatistas como el nuestro, obviamente. Y mi última columna en búsqueda se titula así: almuerzos o congresos empresariales. Uh-huh. ¿Por qué los desayunos de trabajo y los almuerzos de trabajo se llena de gente? ¿Y por qué van ahí a hacerle la claque al gobernante de turno? Van, más que el lobby, van a hacerle la claque.
Bien. La claque. Sicardi, tenemos que hacer una pausa y una tanda. Después vamos a seguir conversando, porque evidentemente, en un país donde el Estado es lo que ha dominado, ¿no?, a la sociedad uruguaya desde hace ciento y pico de años, usted es una oveja negra, ¿no? Y cada cosa que dice forma parte del campo de la polémica, porque el uruguayo creo que en su mayoría se siente a años luz de su pensamiento. De hecho, ya empezaron a llegar los mensajes, ¿no? Es un Fukuyama criollo.
Fukuyama no será un Fujimori, decirle que lea por lo menos un poco bien.
No, debe ser de Francis Fukuyama.
De Fukuyama, japonés. Sí.
Bueno, pero es muy vamos a seguir hablando con Sicardi. Por ejemplo, añora el siglo XIX uruguayo.
Y obviamente.
Pero obviamente.
Los datos te demuestran que la prosperidad en este país creció fuertemente en ese lugar.
Nos metemos en ese tema después de la tanda, ¿saben? Estamos conversando con Guillermo Sicardi, director del Instituto de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Universidad de la Empresa, columnista de Radio Rural, de Búsqueda, y un polemista también, o por lo menos una persona que está parada en la vereda de enfrente con respecto a muchos temas del quehacer nacional. Llegaron muchos mensajes, Guillermo. Te voy a leer algunos para que vayas sacando más o menos por dónde viene el tono. Te leo el de uno que lleva el Facebook, que es de Manuel. Dice: el entrevistado desconoce los trabajos sobre entramados sociales, contextos históricos, comportamientos de clase. El individuo no puede progresar o quedarse sin un contexto social, y hay una gran diferencia entre unos y otros. La clase alta tiene una gran fidelidad de clase, trata a sus pares en forma especial, será por la consanguinidad o por la matriz judeocristiana que está muy presente. Lo digo pensando en los colegios y lugares de formación en común donde asisten hijos y asistieron padres y abuelos. Ejemplo de esto fue la crisis del 2002, donde se rescataron entre ellos. La clase obrera ya no existe como antes y en gran parte se ha informalizado y lumpenizado. La clase media, a veces por un rato, compra los mensajes individualistas y posmodernos como los del entrevistado, bastante de modé a esta altura. Ahí es cuando sube la calle Pou en las encuestas, aunque solo por un rato.
No creo en las clases como las define. Para mí las personas no se dividen porque van a un colegio o a otros. Para mí hay clases de individuos que quieren salir adelante por sus propios medios y otros que se quieren subir al carro de otros. Están los individuos que quieren progresar y están los atorrantes. Están los buenos y están los malos. Esas son las clases que hay. Este tipo de clases es lo que está, eso sí que está verdaderamente de modé. Y lo que él debería leer es un libro muy interesante de Franklin Covey, que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, sobre todo el hábito 1, que habla de ser proactivo. Ser proactivo frente a ser reactivo. El individuo reactivo, justamente lo que decíamos hoy, pone las culpas en el otro. El proactivo quiere salir adelante y no acepta que hay un determinismo. No hay un determinismo genético. Mucha gente dice: hay un determinismo genético. La culpa la tienen mis abuelos. Como mis abuelos eran italianos, mi padre italiano, yo soy italiano, por lo tanto los italianos son calentones, yo soy calentón. O sea, no tengo posibilidad de elegir, no tengo libre albedrío. Hay un determinismo social. Como yo nací en el Borro, son todos chorros en el barrio, todos ladrones, drogadictos, yo, mi opción es también ser chorro y drogadicto. O lo mismo que nací en otro lado. O un determinismo psicológico, la culpa es de los padres. El único determinismo es que cada persona toma sus propias decisiones. Y es evidente que el entorno donde tú te muevas influye en las personas, pero no las condiciona terminantemente. Hay una última libertad, que es la libertad de decir: ¿hago o no hago? Esa es la última libertad. Y acá, con respecto a las oportunidades, si tienen más o menos, lo que hay que pensar, la pregunta es distinta, es qué hacen las personas con las oportunidades que le dan. Y sobre todo, qué hacen en Uruguay, un país hipergeneroso, ya desde esa época del Vallismo, de Don Pepe, ya desde la escuela pública con el Elbio Fernández, de la cual yo fui al Elbio y soy miembro de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Entonces, ¿qué hicieron con esa oportunidad la gente? ¿Qué hacen los que van a la escuela gratis? ¿Estudian o se van o atorrantean? ¿Aprovechan los libros que les dan o no los leen y se pasan ahí jugando con el Twitter y el Facebook? Entonces, esas son las verdaderas clases y eso es lo que diferencia a las personas, los que quieren salir adelante y los que no quieren.
Pero a la vez, ¿cuántas veces ha cambiado la plata de mano en este país? Porque uno piensa que más bien pocas, ¿no? Uno toma familias que hace décadas o cientos de años han mantenido un estatus económico y sí ve que hay un avance de las clases medias, o hubo un avance en algún momento cuando llegaron aquellos inmigrantes al principio del siglo XX, que lograron a través de la educación que sus hijos se convirtieran en profesionales. Pero me pregunto cuál será el dinamismo o el ascenso social en Uruguay, porque da la sensación de que no es mucho, ¿no?
El mayor apalancador del ascenso social es la educación, y lo ha demostrado este país, sobre todo un país de inmigrantes, como tú bien dices. La familia de mi madre eran 7 hermanos que tenían un solo par de zapatos que mi mamá lo usaba para ir a la escuela, y el resto del día andaba descalza en zapatillas porque lo cuidaba. Y de esa familia salieron profesionales, ingenieros, maestros, ingenieros químicos, etcétera. El gran apalancador en una sociedad liberal es la educación y la meritocracia. Donde prosperan esas sociedades con familias patricias, que acá en Uruguay la verdad que son insignificantes, con familias y empresarios prebendarios, son justamente en las sociedades estatistas, donde no hay oportunidades, donde no hay competencia, donde todo se arregla entre amiguismos, amigos, conocidos, etcétera. Por eso el mejor sistema que da oportunidades a las personas son los sistemas capitalistas y liberales. Y si no, vaya a preguntar y miren las estadísticas de a dónde emigran los uruguayos. Los uruguayos han emigrado a los países como en Estados Unidos, donde reciben millones de individuos de todas partes del mundo, porque allí realmente hay meritocracia.
¿Qué pasa con las épocas de crisis? Señalaba el oyente la crisis del 2002, donde algunos se rescataron justamente por esa pertenencia de clase y otros quedaron, digamos, a la deriva. Y ahí es donde entra el Estado, porque en las crisis por lo general es cuando la gente pide más presencia del Estado.
Sí, yo te diría, ahí en la crisis del 2002 los que más se beneficiaron fue la clase de los empleados públicos, la clase de los empleados bancarios, la clase de los que están prendidos del Estado. Esas clases fueron los más beneficiados. La clase de los trabajadores independientes, del sanitario, del electricista, del pizero, esos quedaron a la intemperie. Esas son las clases que se beneficiaron y las clases que se perjudicaron durante la crisis del 2002.
Uh-huh. Sicardi, usted recién mencionaba Estados Unidos, pero uno piensa, Estados Unidos tiene un aparato estatal importante, ¿no? Y entre otras cosas, muchas veces lo que hace es apuntalar empresas privadas de carácter nacional a costa de los contribuyentes. Es decir, General Motors estuvo por fundir mil veces. Y mil veces vino el gobierno de los Estados Unidos y puso la plata, ¿no? Y esa guita, ¿dónde salía? Bueno, del trabajador.
El ejército norteamericano es un gran empleador de pobres.
Sí, pienso también en el desfalco bancario, ¿no? Del 2008. O sea que en esas sociedades que aparentemente el mérito es importante, también el corporativismo a veces parece ser mucho más importante que el mérito, ¿no?
Estados Unidos está lejísimo de ser el país liberal que crearon los padres fundadores, de Founding Fathers, pero está años luz. Es más, el estatismo en Estados Unidos es abrumador. Diga que, como dice el dicho, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces todavía hay ¿no? un reflejo republicano, liberal, de la competencia. Uh-huh. Pero lo que hicieron con la crisis del 2008 fue una vergüenza. Y la crisis de las hipotecas, la crisis de las hipotecas no la generaron en Wall Street, la generó el propio Estado con Freddie Mac y Fannie Mae, que son dos organismos estatales que lo que hacen es permitir que vos le des crédito a individuos que no pueden pagar con subsidios y demás. Un día que ese individuo se le trancó la rueda, cayó todo al. Y hay un dicho en Estados Unidos que dice too big to fail, demasiado grande para caer. Entonces, claro, cuando un Stanley Morgan, cuando un General Motors va a caer y deja un montón de gente en la calle, ahí
no lo dejan caer.
Ahí no lo dejan caer. ¿Y sabes qué? Hay que dejarlo caer. Una de las cosas que, a ver,
pero usted, ahí viene la metáfora de clínica.
Usted, por ejemplo, no hubiera aceptado los 1.500 millones de dólares que mandó Bush hubiera dejado caer la economía uruguaya.
Sí, no caía la economía uruguaya. Hubiera dejado caer a los bancos que habían estafado. Hubiera dejado caer, ¿sabes a quién? Pero no solo a los bancos. Te voy a decir, mira, yo en esa época trabajaba en el Banco Santander. Era gerente de banca inmobiliaria y más o menos estaba en un cargo que me permitía tener bastante información de lo que pasaba. ¿Cuál era el tema? Acá hay un sistema de premios-castigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué cae el banco? ¿Y por qué salen a rescatar esa plata? Primero, esos 1.500 millones de dólares, ¿dónde terminaron? La mayoría pagando sueldo de empleados públicos y sueldo de empleados bancarios. Y después para defender los depósitos de mucha gente. Uh-huh. ¿Pero los depósitos de quién? Yo te voy a decir que pasaba 15 días antes de la crisis. 15 días antes de la crisis venía una viejita, la viejita jubilada, ancianita, pobrecita, con 50 mil dólares que había vendido un apartamentito de la sucesión del marido, y golpeaba la puerta al Santander. Y el Santander le decía que le daba el 2, el 3% anual, que era lo que pagaba. ¿Está? Iba, golpeaba la puerta al Banco Montevideo y le pagaba el 10, el 12%, cuando no el 20, que cuando le colocaban la guita en Argentina, que fue un poco la maniobra esa que hacía. Entonces la viejita se iba al Banco Montevideo. Y bueno, ¿y ahí por qué? Porque no analizaba, porque ¿qué pasa? Como siempre estaba papá estado atrás, que no dejaba caer a nadie, a la viejita y a la no viejita, ¿qué le importaba si el banco estaba bien administrado, si su plantilla gerencial era buena, si sus ratios de eficiencia eran positivos? El Banco Caja Obrera estuvo 14 años intervenido. El Banco Caja Obrera tenía 400 empleados públicos, tenía un ratio de eficiencia que era un desastre. Pero sin embargo la gente iba y ponía la guita ahí. Entonces, yo le decía a un muy amigo mío, un chileno que vivía acá, tenía 50 lucas, que me consultó ese día. Me dice, che, Guillermo, mirá, tengo la guita del Montevideo. Le digo, mirá, Fito, te voy a decir bien claro. Yo que estoy acá en un cargo que ya la tengo al 2,5%. Y me dieron una tasa preferencial porque todavía estoy acá. Vos la tenés al 10. Estás asumiendo riesgo Argentina. Bueno, después hizo bolsa. Ahora yo te pregunto, que él se hizo bolsa, yo voy a tener que pagar impuestos para devolverle la plata a él, porque mientras él cobró los intereses al 10, 12 o al 20%, él no me pagó ni el colegio de mis hijos, ni me pagó la leche, ni el pan, ni la nafta del
año. El sistema bancario también entró en una crisis por falta de confianza, porque de a poco nos empezamos a enterar también que había gente, dueños de bancos, que habían se habían llevado plata.
Bueno, es lo que acaba de explicar.
Una cosa es
ese riesgo tan alto que te pagaba el Montevideo era,
uno nunca espera que el riesgo alto sea que los dueños se la roban la plata.
Bueno, no sé si se robaron la plata. Creo que la robada de plata no sé si se robaron la plata. Lo que ellos hacían, la maniobra que hacían, eran que te tomaban la plata acá y la colocaban en Argentina. Exacto. En Argentina la colocaban, por eso te pagaban acá el 10%, porque ellos la colocaban al 20, pero asumiendo riesgo Argentina. Cayó Argentina y marcharon. Lo que yo digo es, mirá, unas encuestas en ese momento, criterios para elegir un banco. ¿Sabes cuál era el principal criterio en ese momento para elegir un banco? La cercanía. La cercanía. O sea, la gente iba a depositar al banco que le quedaba más cerca. Quiere decir que si vos vivías, como vivía yo, cerca de 26 de marzo de Avenida Brasil, donde había un banco en Montevideo en la esquina, el tipo colocaba en Montevideo porque le quedaba cerca. Ahora, ¿por qué te vas a fijar para qué usar, gastar energía cerebral en ver si el banco tiene respaldo, en ver si está bien gerenciado, en ver nada? Si total, papá Estado siempre te ponía la guía.
No, pero el Estado se que avala también a los bancos, ¿no?
No, ¿por qué lo tiene que avalar? ¿Por qué los tiene que avalar?
Bueno, pero a ver, el Banco Central hace un control de la banca privada, ¿no?
El Banco Central hace un control, pero no avala. Lo que el Banco Central hace controles como
pero sí que puede venir cualquier banco pirata.
Pero por la falta, falta de control, también los bancos que terminaron quebrados, los bancos que terminaron quebrados en el 2002, también fue por una falta de control. Y ahí voy, digo, puede que no, pero puede que sí, ¿no? Porque mucho se habló de ese tema. O sea, y en su momento se acusó al titular del Banco Central de haber tenido conocimiento, ¿no?, de los movimientos de los bancos que se quebraron y no haber hecho nada al respecto, ¿no? Pero ahí voy al otro problema, porque ¿qué pasa cuando en una sociedad como, o en un mundo en el que vivimos, el Estado es sustituido en realidad por las corporaciones, ¿no? Porque en ese proceso de acumular, en ese proceso de asociación, se generan corporaciones que luego logran, vamos a decir, que los controles estatales no sean buenos. O sea, en el caso de Estados Unidos, evidentemente había una legislación flexible con respecto al préstamo hipotecario. O sea, se estaba prestando plata a personas insolventes y cada vez más, ¿no? Y ahí tiene que haber, alguien tiene que controlar eso, porque eso es la gran crítica al capitalismo financiero.
No, pero ahí la culpa no es del capitalismo financiero, ahí la culpa justamente es del estatismo financiero. Es lo mismo que el banco hipotecario acá. ¿Saben con qué agujero quedó el banco hipotecario? $2,000 millones de dólares. $2,000 millones de dólares dejó un agujero. ¿Por qué? No es porque nadie se robó un centavo. Es porque el banco hipotecario tenía dos grandes errores financieros que lo sabés del primer día de banca. Que tenía un descalce de plazo y un descalce de monedas. ¿Qué quiere decir eso? El banco hipotecario tomaba los depósitos a, ponele, 6 meses y te lo prestaba a 30 años. Entonces, claro, se jugaba a que la gente renovaba los depósitos. Pero ¿qué pasa? Si yo te tomo el dinero a ti a 6 meses y se lo presto él a 30 años, cuando tú venís al día 181 a buscarlo, yo te digo, pará, espera 29 años y medio que estoy esperando que él me lo devuelva. Que eso es lo que genera una crisis. Y el segundo era un descalce de monedas. Ellos tomaban el dinero en una moneda, en dólares, prestaban en peso o viceversa. Cuando tenés un desfasaje de moneda, ñácate. ¿Por qué hacían eso? Y lo otro que hacían políticamente, es que no ejecutaban a nadie. Entonces, mientras yo, que manejaba el negocio inmobiliario en el Santander, tenía una morosidad del 1%, y cuando me subía al 2%, me llamaba de España hasta don Emilio Botín, acá en el banco hipotecario llevaban a morosidad del 30%. ¿Por qué? Porque ningún político quería salir en la calle, porque después la televisión que te saca a la viejita con la silla de ruedas, los 3 nenes resfriados con mocos, entonces te dice, ¡ay, ejecutaron a la viejita! Y entonces, ¿eso qué genera?
Pero los controles con la banca privada sí los podrían haber tenido, porque el costo de la opinión pública es mucho menor.
Bueno, pero tenemos el ejemplo en España. Ahora, en Barcelona ganó una persona que se hizo visible porque era la promotora en contra de los desalojos tras la crisis, ¿no? Y la gente fue y la votó, ¿no?
Pero en España, ¿qué querés? Piensan con los pies. A ver, es muy lindo agarrar y ponerse de lado. ¿Qué pasó en el año 74? En el año 74 se votó la ley de alquileres, ¿no? La 14.219. Todavía me acuerdo de mis viejas épocas que ejercía la abogacía. Y después hubo, me acuerdo, pero como si fuera ahora, en el año 85, con la apertura de la democrática, bueno, acuérdense lo famoso, el RAVE, Registro de Aspirantes a Viviendas Económicas. ¿Qué era eso? Era un invento estatista para evitar los desalojos. Entonces tú te inscribías en ese registro y se supone que el Estado algún día te iba a dar una vivienda. Mientras tanto, los alquileres quedaban congelados. Es decir, si tú habías hecho un esfuerzo, una vida de laburo, ahorrando un mango, no para la jubilación, que se la comía el BPS porque manoteaban la plata, por eso vinieron las AFAP, para evitar el despilfarro y el robo que fue el BPS durante 50.000 años. El tipo que hacía, ahorraban ladrillos, el viejo recurso.
Y después
uruguayo.
Te topeaban el alquiler y te uno dejaba mantener la vivienda, y lo que pasaba era que los que tenían una vivienda tenían una vivienda peor, ¿no? Eso es una lógica que ha sido explicada.
Ahora, bueno, entonces, discúlpame, ¿qué pasa después en el año 85? ¿Está? En el año 85 congelan los lanzamientos, dicen, no se puede, congelan los precios de los alquileres. Entonces, no se puede despedir a nadie que pague más de 1.500 pesos. En ese momento me acuerdo hasta la cifra, y si algún oyente me corrija. ¿Qué sucedió en ese momento? Los alquileres se fueron al diablo. Beneficiaste al grupo reducido de inquilinos de ese momento. Pero el pobre desgraciado que estaba con el gallito Luis buscando un alquiler, ese marchó a la B. Y te explico por qué, es bien fácil. Si yo tenía un apartamento dispuesto a alquilarlo en 1.500, inmediatamente lo ponía a más valor para salir de esa restricción legal. Entonces lo ponía en 2.000. Y el tipo decía, pero si Sicardi puso en 2.000 este apartamento un dormitorio, el mío vale 3.000. Otros propietarios, ¿qué hicieron? Pa, a ver estos legisladores, ahora pusieron 1.500, capaz que lo suben a 2.000. Yo mejor retiro la propiedad del alquiler. Llamó a la inmobiliaria y dijo, no, Carlito, ja, no lo alquiles, voy a esperar. Conclusión, bien fácil, lo tiene que entender un niño de 2 años. Oferta y demanda, los alquileres se fueron al diablo, sí, se armó un mercado negro y punto.
Quiero volver un cachito, dijo, los españoles piensan con los pies, ¿no? Porque ponía el ejemplo de Ada Colau, la defensora de los desalojados en Barcelona, que ganó la municipalidad. Y voy a cómo visualiza el ciudadano al Estado, ¿no? Muchas veces el Estado lo ve como la pata humana de este planeta, ¿no? Lo que el mercado.
Sí, el capitalista le chupa un huevo y el Estado es el que lo protege.
Y bueno, vieron a esta mujer un rostro humano, una persona caritativa para con los que estaban pasando
la plata ajena. Caritativa con la plata.
Bueno, como sea, ¿no? Esa es la gran discusión, ¿no? Porque los españoles piensan con los pies, ¿no? En realidad los españoles están pensando con su bolsillo también en ese momento.
Son egoístas.
El humano no es esencialmente egoísta.
Claro, y está perfecto tener un egoísmo racional. Pero qué bárbaro, yo soy egoísta con mi plata y quiero solidaridad con la plata ajena. ¿Cómo es el juego? Soy egoísta en todos los lados, me banco las malas yo y disfruto de las buenas, pero no te pido nada a vos en mis malas y tampoco me pidas a mí las buenas. Ese es el juego. Ahora, ¿qué va a hacer esta señora acá? ¿Qué va a repartir alquileres? ¿Qué va a hacer? ¿Va a poner la gente en la
casa? Dice que lo primero que va a hacer es frenar los desalojos.
Frenar los desalojos, qué genial. La medida fracasada acá va a fracasar de vuelta. Va a frenar los desalojos. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a suceder con eso? A ver, si tú tenés una propiedad que hoy la tenés vacía y que la vas a alquilar, ¿qué harías hoy? ¿La alquilás? Te pregunto.
Sí.
¿Sí, la alquilás? ¿Para qué? Para que mañana el flaco no te pueda pagar y esta señora te frene el desalojo y te claves con un tipo adentro de tu casa, que es tu casa y que es parte de tus ingresos.
Y bueno, ahí es cuando la gente pone la balanza y vota o no este tipo de propuestas, ¿no?
Sí, claro, porque las vota porque no tienen la casa. La manera de votar.
Yo no creo que todos los que votaron a la mujer sean desalojados, ¿no?
Mira, te voy a explicar. Esto se vota.
No, pero seguramente muchos tampoco tengan una
Vamos a votar
casa para alquilar.
Tampoco.
Y bueno, claro. Sí, por eso. Porque
Pero tienen casa para alquilar porque son dueños, pero son inquilinos también. Este mismo inquilino, ahora va a ver los precios como suben. ¿Y a quién le va a echar la culpa? A los propietarios capitalistas le va a echar la culpa. No funciona así, muchachos, no funciona así. ¿Tá? Los mercados encuentran siempre una alternativa, siempre. ¿Tá? Y acá es muy fácil trabajar. Ahora congelan esto y vas a ver, el primer perjudicado, los que más se van a perjudicar, son los inquilinos.
¿El mercado tiene un rostro humano?
Por supuesto, totalmente tiene un rostro humano. ¿Querés ver el rostro humano del mercado? ¿Vas a la feria vos, los domingos?
A veces.
Bueno, ahí tenés el rostro humano.
¿Qué más rostro humano? Hay muchas caras.
Y tenés el rostro humano. Tenés la señora que va y le dice, ¿cuánto vale el kilo de tomate? 50 pesos. Pero mire que a media cuadra está 45. Ese es el rostro humano. Son acuerdos voluntarios, intercambios voluntarios de valor por valor. Eso es el mercado. Y si la persona entiende que el tomate está caro, hará una ensalada de cebolla y lechuga y no comprará tomate. Y el señor que tenía los cajones de tomate se le pudrirán y va a decidir
qué pasa con la
bajarlo.
¿Qué pasa?
Ese es el rostro humano del mercado.
¿Qué pasa con los monopolios públicos, ¿no? Porque así dejo de hablar de los monopolios públicos. No, pero ¿qué pasa con los monopolios privados?
Espantoso.
Con las empresas que pueden hacer dumping, ¿no?
Totalmente, hay que eliminarlo todo eso. ¿Querés un monopolio privado?
Eso con regulaciones.
La cerveza. No, con regulación no.
¿Y cómo? Por ejemplo, yo vivo en una sociedad pequeña y quiero montar una empresa, ¿no? Que puede ser una empresa innovadora, que tiene capacidad para mejorar los resultados. Y estoy en un mercado donde hay un pez gordo. Y el pez gordo lo que hace es hacerme dumping, ¿no? Como puede ir a pérdida, me baja el precio, bueno, del producto y me mata.
Esas son las leyes contra la esas son leyes a favor de la libre competencia, justamente. Uh-huh. Justamente a favor de los libres mercados.
Pero muchas veces los peces gordos terminan comprando, ¿no?
Bueno, claro, pero eso va a depender de la moral de los gobernantes. Uh-huh. Y si querés un tema de monopolio, el monopolio de la cerveza acá en Uruguay, todavía cobrando un subsidio de 3 pesos y pico por cada litro de cerveza, ahí tenés una jugada casi monopolista. Fábrica Nacional de Cerveza, Grupo Ambev InBev, tiene el 96%, el 94% del market share. No sé.
Acá si no hay leyes antimonopólicas.
Acá no hay. Acá hay mecanismos de defensa.
En el sector privado, digo.
No, acá hay mecanismos de defensa de los consumidores, pero realmente no.
Quiero leer una de las columnas suyas tituladas Extranjeros Ricos Go Home. La escribiste cuando estaba la discusión sobre el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, o sea, el ISIR, en el Parlamento. La actual senadora colorada Marta Montaner había advertido que estaba preocupada por la extranjerización de la tierra que expulsa a los propietarios locales. La respuesta de Sicardi es que ningún extranjero rico le puso un arma en la cabeza al paisano para obligarlo a vender. Más allá de que nadie lo obligó a vender, la crisis económica, por ejemplo, no fue un factor que lo forzó a negociar.
Y cualquier crisis fuerza a las personas a hacer cosas diferentes. A ver, nadie le puso un revólver. Pudo haber hecho, tiene muchas opciones. Pudo haber alquilado, se pudo haber asociado, pudo haber hecho un acuerdo, como por ejemplo hace la empresa ADP Los Grobo. ¿Qué hacen Los Grobo? Los Grobo, su know-how es tener conocimiento, usar neuronas, no meter la billetera. Entonces te dicen, señor, si vos tenés un pedazo de tierra y la verdad, con tus conocimientos, con tu know-how, no le estás sacando el mejor provecho, déjame que yo te la administre. Uh-huh. Y te pago una rentabilidad. Puedo haber hecho un montón de cosas. Lo que pasa que el tipo se tentó, porque tenía capaz que una hectárea que en su momento valía 500, 600 dólares y de la noche a la mañana pasó a valer 5.000. Y capaz que le sirvió vender.
¿Qué tareas tiene que hacer el Estado para Sicardi?
Las básicas bien hechas, pero para empezar. Primero, la justicia tiene que funcionar. La institucionalidad gubernamental tiene que funcionar a la perfección. El Estado, juez y gendarme tiene que funcionar. La seguridad. No puede ser que no tengamos la seguridad básica de poder salir a la calle y no saber si vamos a volver, que nos roben, la gente enrejada. Ese es un cometido. Hay cometidos. El Estado tiene cometidos esenciales y cometidos secundarios. ¿No? A mi entender, el Estado, juez y gendarme.
¿Y la educación?
La educación sí, tiene que participar en forma muy, muy directa, pero no necesariamente montando todas las escuelas ellos mismos con un sistema centralizado y burocrático. Hay muchos mecanismos donde se puede ayudar a las personas a que estudien. Lo que no puede permitir una sociedad de ninguna manera es que alguien con deseos de estudiar no pueda hacerlo por un tema económico. Y eso la sociedad civil, las sociedades liberales establecen, hay organizaciones no gubernamentales, sistemas impositivos, devoluciones de impuestos, etcétera. Mire lo que está pasando con el Colegio Impulso, con el Colegio del
Jubilado. ¿Y por qué no delegarle al Estado esas tareas, por ejemplo?
¿Cómo, perdón?
¿Por qué no delegarle al Estado esas tareas?
¿Para qué? ¿Para que no las haga más o para que sí
las
haga?
No, bueno, esperando que las haga bien.
Lo que pasa es que podemos esperar in eternum, ya uno puede
¿El Estado no hace nada bien ahora?
Y a ver, hace realmente muy pocas cosas bien, y el tema es que cuando las hace bien, generalmente es porque atrás de esos proyectos bien hay personas realmente que ponen un ahínco y una voluntad superior. No es tanto un tema institucional, sino que es porque diste la suerte de tener unos vocacionales, ¿tá? Que haya. Porque, ¿qué pasa? Los sistemas, las reglas de juego en cualquier organización estimulan o desestimulan a las personas a hacer ciertas cosas. La estructura organizacional del Estado, los sistemas de evaluación de desempeño, el hecho que no hayan objetivos, el hecho que no se premie, porque a diferencia de lo que pasa en Nueva Zelanda, los directores de empresas, de organismos que son del Estado, tienen metas, indicadores. Si los cumplen, les renuevan los contratos, y si no, para afuera. No importa si son políticos o no lo son. Y si son políticos, los que no le renuevan el voto o el contrato son los ciudadanos. Y yo invito a los oyentes a que entren a cualquier sitio en Nueva Zelanda, pongan cualquier cosa y terminen con .nz y vean, por ejemplo, los municipios. Entren wellington.com.nz y van a ver la primer página. Ustedes entran a la página web y te dice, el municipio tiene tales objetivos. Estamos gastando tantos dólares neozelandeses por ciudadano. Nuestras metas son tales y cuales. y están ahí. Anda a preguntarle a un municipio uruguayo cuáles son sus metas, cuáles son sus indicadores de gestión. Pero no te lo dice prácticamente ninguno. Entonces, ahí hay un tema. Entonces, con un sistema de esa manera, no estimulan una buena gestión. Si la estimularan, podrían llegar a hacerlo. Pero no hay que cerrarse ni a una cosa ni a otra.
¿Hay algún político uruguayo que se aproxima al discurso que usted tiene?
Yo creo que sí, puede ser un Jorge Valle, Luis Alberto Lacalle, han sido los que más han predicado a favor de la libertad del individuo, del ciudadano, de reducir el peso del Estado.
Predicaron, pero después no lo hicieron.
Lo que pasa es que ahí entras en la cosa política. Jorge Valle lo agarró una crisis criminal, Lacalle le voltearon la ley de empresas públicas, básicamente, pero yo creo que el camino va ahí, porque ese camino es el camino de los países exitosos. Yo los invito a que miren un ranking que lleva el Banco Mundial, que se llama Doing Business, y dice removiendo obstáculos al crecimiento. Los países que tienen las mejores regulaciones para emprender, las mejores regulaciones para vivir, son ¿cuáles? Nueva Zelanda a la cabeza, Singapur, Hong Kong, Estados Unidos, Australia, es decir, todos países de primera y que se mueven en su gran mayoría, en su 80% bajo sistemas de libre mercado, donde no hay socialismo, donde no hay estatismo.
¿Ah? Bien, Sicardi, tenemos que ir cerrando. Mil mensajes de los oyentes, léale el último solamente. Dice, pregunten por favor qué piensa de la solidaridad. ¿Qué sí. es para él esa palabra?
La solidaridad, la definición del diccionario de la Real Academia Española es apoyo circunstancial a la causa o empresa de otros. Quiere decir que si yo en este momento quiero ser solidario contigo, lo primero que necesito es que tú tengas una causa, un proyecto, un objetivo y una meta. ¿Tá? Darle subsidio a un individuo, darle el Mides, eso no es solidaridad, eso es darle limosna. Y la limosna no eleva a quien la da ni beneficia a quien la recibe. Lo transforma en un esclavo. Lo que nosotros tenemos que tener es personas con metas y con deseo de superación y apoyarlas desinteresadamente, como lo hago yo. Dedico horas enteras a apoyar personas, colegas, alumnos, etcétera, cuando tienen una meta. Ahora, si no tenés meta, ¿qué querés? ¿Que yo te ponga tus metas? Eso es lo que piden los socialistas.
¿Cuál de estas dos instituciones le parece que es más justa a la hora de del desarrollo del individuo? ¿El Estado o el mercado?
El mercado, totalmente. El mercado no pone
límites. Pregunta boluda, pasarla al final después de todo este discurso, ¿no?
Pero... El mercado no pone límites al individuo. El mercado no pone límites. Realmente no pone límites porque ahí están los límites de los talentos y las virtudes. El artículo 8 de la Constitución de la República, ¿qué dice? Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas que la de los talentos y las virtudes. Y eso es el reglamento de tierra de 1815 de Artigas, que no repartió más al que tiene más ni le dio, sino que le dio un pedazo de tierra y le dijo, te doy esta tierra, pero si en el plazo del perentorio de 2 meses no armás un corral, pa' afuera, devolvelo y que se lo demos a otro ciudadano más laborioso.
Todos los caminos conducen a Artigas, ¿no? El chicle de Artigas, ¿no?
Es verdad.
El Artigas libera.
¿Está solo Sicardi en esta cruzada?
Artigas, obviamente.
¿Estás solo en esta cruzada?
No, no estoy solo, pero estoy sembrando en un terreno que no es el más propicio, lamentablemente, para...
Por la cantidad de mensajes que van en su contra acá, que llegamos a los 88.10, claramente es así.
Bien, que esos individuos que mandan los mensajes apliquen estas recetas en su vida o apliquen otras. Decidan si quieren manejar sus vidas por sí mismos o si quieren que otros se las manejen a él. Si quieren ser libres o si quieren ser esclavos. Y elijan quién va a ser su patrón y su esclavizador. Si el Estado, si el sindicato, si un patrón o si van a ser dueños de ellos mismos. Si ellos se aplican, si la respuesta que dan a esta pregunta es quiero yo manejar mi vida, seguramente tienen grandes chances de aceptar las ideas liberales. Si quieren ser ovejas dirigiéndose por algún pastor, bueno, que vayan por otro camino.
Muy bien, Guillermo Sicardi, director del Instituto de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Universidad de la Empresa, columnista de Radio Rural y también del semanario Búsqueda. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, gracias, es un placer compartir esta tarde.